Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Necesite presentación, Valeria, a quien hoy hemos escuchado en nuestra apertura del espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, que realizamos semanalmente y abrimos nueva temporada con la periodista ambiental Sofía Menéndez. Vamos a saludar a nuestra compañera al otro lado del hilo telefónico. Sofía, buenos días.
Marusilla, que entras el año nuevo con con constipado.
Sí, con un resfriadillo de esos de nariz que bueno, que vamos, que no produce. Sí, pero que no produce ni malestar ni estas cosas, ¿no? Porque siempre nos vacunamos contra la gripe y eso nos viene, por lo menos consideramos a nosotros estupendamente, porque si tenemos algún catarro, pues no nos entra de estos que te dejan en la cama 7 días.
Pues
Y aquí estamos con la
ya
voz un pisco tomada, pero nada más.
Valerias, lo que tienes que tomar, muchas Valerias, caldito.
Bueno, pues a Valeria, que ya saben los oyentes de Radio Sintonía, le tenemos mucho cariño aquí en este medio de comunicación. Estaba escuchándola en esa raíz que tú has elegido para abrir el programa y estaba repasando algunas entrevistas que hemos mantenido con ella. La última, el pasado verano concretamente, cuando venía a presentar aquí a Fuerteventura, El cuerpo después de todo, que es su último trabajo. Y Sofía la traía porque saben que hubo ahí un pequeño bajón del artista, de la joven cantante Palmera, por cuestiones vinculadas a su salud mental, que estuvo unos meses alejada de la exposición pública, pero que la pasada semana fue, Sofía, cuando nuevamente la pudimos ver en un escenario y nada más y nada menos que en Madrid Arena, ¿no?
Movistar Arena, sí, fue algo extraordinario, o sea, yo lloré, reí, bueno, me lo pasé, me dolían las manos de aplaudir y además tuve la suerte de coincidir en las entradas con gente que había venido de La Palma a escucharla, ¿no? Y luego nos fuimos todos a tomar unas cervecitas, pero Valeria es alucinante, vamos. Su sencillez atrapa el alma, ¿qué voy a decirte que tú no sepas? Y impresiona, ¿no? Y luego también hay que repensar que ya tiene 26 años y que tiene un éxito, vamos, que no cabía un alfiler en ese, había 4.000 almas allí y todas levantadas pidiendo más y más. La verdad es que fue muy emocionante. Y sobre todo, bueno, me imagino que habéis visto en el Instagram a Amaral, a Eva Amaral, llorando como una magdalena, porque es que además es tan sentida ella y dice unas cosas tan bonitas que la pobre Amaral se puso a llorar y tenía que cantar. Y bueno, pues como que tenía un tapón ahí tremendo. Pues fue muy bonito.
Ya saben, aquellos que han visto al artista en el escenario que lo llena todo, que tiene una voz así como muy delicada, sin mucha altura en el sentido de la presencia, es que con su voz, con esa delicadeza, lo llena todo. Hay artistas que, bueno, tienen vozarrón, ¿no, Sofía? Y que son
Sí,
potentes.
sencillez,
Sí, pero
es un
ella
sonido,
tiene ángel.
sí, total, el duende es brutal,
Sí,
es
efectivamente.
brutal.
Así que los oyentes que no han tenido la oportunidad de escuchar su música, que yo lo dudo, o de verla en directo, si pueden algún día, porque es espectacular, es lo que dice Sofía, tiene una calidad enorme en su voz, cómo juega con la voz, cómo sube, cómo baja, en fin. Y luego las letras, no solo la voz, sino sus letras son maravillosas.
A mí todo me pareció impresionante, su forma de moverse, todo, su ritmo, pues eso, su compañerismo con todos los músicos y su interacción con el público, genial. O sea, no puedo decir otra cosa.
Bueno,
Y
ya.
lo que sí me comenta, me gustaría, porque es que claro, estamos viendo a muchísima gente que dice, pero ¿cómo es posible? Buenafuente, un montón de artistas que están de baja porque estamos viviendo tiempos muy feos y muy raros, ¿no? Y yo creo que conlleva eso, que por eso es tan bonito volver a ver a Valeria Castro en el escenario y que haya superado esa bajona.
Bueno, pues desde aquí, como siempre, le deseamos a Valeria muchísima suerte, que entiendo que comienza la gira y la ha arrancado en Madrid concretamente, en esos dos conciertos, que uno de ellos asistía a nuestra compañera Sofía Menéndez y venía encantada de poder seguir al artista Palmera en directo.
Bueno, te he mandado todos los vídeos.
Bueno, y no me ha mandado más porque creo que no tenía capacidad al teléfono.
No, grabé poquito, pero lo compartí con los compañeros que me mandaron las mejores canciones. Yo solo mando, yo te, lo mío es ese escenario, todo lleno de luces, pidiéndole más, que cantara más.
Bueno, Sofía, desde aquí invitamos a los oyentes a descubrir las letras y la interpretación de esta palmera de Valeria Castro. Bueno, abrimos con Valeria y no sé por dónde quieres ir en esta primera edición del Jable al Malpey, Sofía, de
Bueno,
2026.
te cuento, hay revuelo, revuelo en Corralejo. El otro día hubo una especie de encuentro, pero que no había mucha gente, pero a partir de ahí parece bueno, se ha puesto otra vez encima de la mesa. Y entonces queremos hablar con Daniel Bastos, que ya sabes tú que es marino, navegante, amante del mar, del buceo, de la vela. Y bueno, con Clean Ocean Project, pues ellos llevan pues trabajando en que no se destruya la bahía de Corralejo. Y bueno, pues le llamamos para que nos explique un poco cómo van las cosas, el cambio de proyecto, si realmente pues no se va a seguir sumando en ese puerto cemento para cerrar más la bahía o qué va a pasar. Y no sé si Daniel está ahí ya.
Sí,
Sí, buenos
Sofía.
días, Marusa.
Sofía, sí, está Daniel. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Marusa. Buenos días, Sofía.
¿Me has escuchado, Daniel, para que nos expliques un poco cómo está la situación y la bueno, que no se va a tocar esta bahía?
Bueno, sí, nada, en principio darle gracias por la invitación. Sí, tuvimos una reunión. Bueno, antes que nada, que me olvide. Hoy es el cumpleaños de Óscar Hernández, un colaborador nuestro también, y desearle feliz cumpleaños de la Asociación de Vecinos del Charco. Y como bien decía, tuvimos una reunión la semana pasada sobre el puerto de Corralejo y nada, transmitirles un poco el trabajo que estamos haciendo desde varias asociaciones. La que lleva a cargo el proyecto es Clean Ocean Project. Y hicimos una reunión de vecinos para informarle de lo que estamos, en lo que estamos trabajando. Y antes que nada, me gustaría en principio comentar que hay mucha polarización sobre el tema del puerto de Corralejo y que es una pena que yo creo que interesadamente se polariza en que puerto sí, puerto no, intentar dividir a la gente, a la población, confundirla. Pero aquí, como nosotros siempre decimos, no hay debate, o sea, puerto sí, obra sí, pero lo que queremos, como siempre, es el mejor puerto para Corralejo, la obra más sostenible, intentar que lo que el desarrollo que se haga, pues que sea sostenible y sobre todo esté justificado. Entonces, si quieres te explico un poco cómo está ahora mismo la situación. Como todos sabemos, había un proyecto que nosotros lo hemos denominado megapuerto porque, o el macropuerto, porque es completamente sobredimensionado a las necesidades que tiene Corralejo. Y gracias al trabajo de esta asociación de Clean Ocean Project con otras, y también acaba de decirlo por primera vez, y la verdad que pues me da gusto decirlo porque debería ser una cosa normal y no lo es también a la Viceconsejería de Obras, porque la verdad que estamos trabajando muy bien conjuntamente y hemos encontrado puntos de encuentro para trasladar lo que viene a la ciudadanía, lo que quiere el pueblo, parte del pueblo de Corralejo, y plasmarlo en un proyecto que sea beneficioso para todos. En este momento, desde Clean Ocean Project se ha presentado un proyecto alternativo a lo que les comentaba como el macropuerto, que es pues sobredimensionar la obra, primero a los estándares ambientales y segundo a las necesidades reales. Para que la gente, me gustaría que para que la gente pudiera tener una opinión más concreta y con una opinión más razonada, el puerto de Corralejo tiene una capacidad, sus barcos ahora mismo, que son barcos que tienen entre 23 y 30 años, me refiero a los barcos ferries que transportan la mayoría del pasaje y la carga, Pues tienen una capacidad operativa para transportar casi 7 millones de pasajeros y actualmente están trasladando a uno. O sea, esto viene al cuento de la justificación. Los datos no mienten y lo que no se puede hacer es intentar hacer una obra con dinero público sobredimensionada si no hay una justificación. Entonces, como les comentaba, nosotros les hemos puesto una alternativa. Esta alternativa ha sido estudiada por ingenieros de puertos, por catedráticos de puertos, por biólogos, por agencias medioambientales, y la verdad que todo el mundo llega a la conclusión de que que sería una obra mucho más razonada, mucho más adecuada a las necesidades y sobre todo solucionaría los problemas de Corralejo y del pueblo de Corralejo, que es lo que queremos todos. O sea, aquí no nos tenemos que olvidar que esto lo que queremos es lo mejor para Corralejo, para los ciudadanos y para la calidad de vida y el futuro de la gente de aquí.
Entonces, Daniel, lo que vamos para resumir y que quede claro, o sea, no se amplía el dique del puerto, que es lo que iba a traer consigo que las aguas se estancaran en la bahía y cambiar las olas.
Sí, exactamente, Sofía. O sea, es que la gente aquí, el problema es que un día te acuestas y otro te levantas y te encuentras con 200 torres de alta tensión cruzando la isla. Y te quedas como ha pasado esto. Otro día te acuestas y te levantas y te puedes levantar viendo un muro de hormigón de 8 metros de alto que te quita las vistas de Corralejo hacia Lanzarote. Y nadie va a venir a quitar ese hormigón con una varita mágica. O sea, ya una vez hecho la obra, he hecho el daño ambiental y he hecho el daño al pasaje y he hecho el daño a la economía y he hecho el daño al bienestar y al pueblo de Corralejo. Entonces, ese es el principal motivo que nos ha movido y sí, como te respondo que sí, que el puerto que nosotros hemos diseñado evitaría que se construyera ese dique, ese espigón enorme que nadie quiere.
Y bueno, me gustaría también que comentaras, ¿no? Porque tú, bueno, hoy estás castigado y no sales en barco, pero estás todo el día, yo veo tus vídeos y la verdad es que una envidia enorme por esa sensación de libertad, aunque lo transmites, ¿no? Es fantástico, ¿no? Verte navegar. ¿Cómo se llama ese tipo de barco ahora, por cierto?
Bueno, yo navego en vela ligera, en Snipe, en la clase de Ilka, en barco en crucero, en todo lo que tengo una vela, soy un apasionado del mar.
Pero vamos, en los vídeos que estás, que es una persona sola la que va a la caña.
Sí, en este caso, hombre, me encanta navegar con gente, a veces es complicado congeniar con alguien más para navegar, pero sí, normalmente lo hago solo también.
¿Cómo está esa bahía? Cuéntanos, porque hay gente que se queja porque creo que hay mucho barco. Bueno, pirata, en el sentido que está fuera del puerto y que pues aquello es como sabemos que los veleros tienen su cuarto de baño, pero terminan en el mar. Y bueno, me comentaban eso, ¿no? Que la situación a veces es un poco penosa.
Sí, la verdad que o sea, nosotros estamos reclamando desde hace muchos años que se hagan unas obras en Corralejo. La bahía de Corralejo no hace falta que se lo explique a nadie lo magnífica y lo bonita que es y la biodiversidad que tiene. Y la verdad que sí, que como comentas tú, pues hay muchos déficits y nosotros somos los principales interesados en que se haga esta obra. Lo que sí me gustaría recalcar es que lo que hace única Fuerteventura es justamente lo que estamos poniendo en riesgo. O sea, que aquí me gustaría que, ya que está abierto el debate, pues que la gente se informara y que se mentalice que nuestro paisaje no es un lujo, sino que es la identidad nuestra, que tenemos que defenderla. Sí me gustaría recalcar que viendo el debate que hay así con el puerto y con la situación, echa uno un poco de menos la valentía que había antes un poco en el pueblo y las preocupaciones y las movilizaciones que se veían antes, como por ejemplo con César Manrique, que todo el mundo comparte los vídeos, pero después a la hora de la verdad, cuando vas a una reunión de vecinos y hay 10 vecinos de un pueblo de 30.000 habitantes, pues uno se queda un poco perplejo, y sobre todo porque, más que nada, como decías tú, los baños de Corralejo, los veleros, no hay ningún plan, Sofía. O sea, el principal problema de Fuerteventura es que, y del puerto de Corralejo, es que no hay ningún plan. O sea, nadie sabe a dónde vamos ciertamente. O sea, se creen que por hacer una obra ahora no significa dónde vamos a estar dentro de 20 años. O sea, tenemos que tener un plan conjunto de la visión de la isla, sobredimensionada, y sobre todo porque es una isla que depende mucho de todo. No, tenemos siempre problemas de agua, de seguridad, de sanidad, de transporte, y a veces intentamos sobredimensionar las obras, sobredimensionar la carga que tiene sobre la capacidad del territorio sin un plan. Y entonces me gustaría, pues, un poco desde aquí hacer un llamamiento a toda esa gente que se quiere informar, que está preocupada, que sé que hay mucha gente preocupada, pues que la verdad que se manifieste, que se unan a las asociaciones y pedir un plan para Fuerteventura en todos los ámbitos.
¿Por qué crees, Daniel, que la gente puede que sí, que se manifieste en redes sociales o en algún bar, pero luego los convocas a los vecinos bueno, pues a informar, a presentar esa otra opción que tienen, por ejemplo, para el puerto de Corralejo, que ya señalan ustedes que no es que estén en contra de la obra, sino que lo que están pidiendo es que haya un puerto adecuado al espacio, a la población, en fin? ¿Por qué crees que la gente a estas alturas está tan desmovilizada? Que no sé si es que no les importa o que, en fin, están en otras cosas, están en poder salir adelante con muchísimas dificultades. Ya conocemos todos cómo está, bueno, pues la microeconomía, o sea, la economía familiar, cómo está la vivienda, cómo están los sueldos, cómo es cada vez más complicado ir al supermercado, el poder mantener a los niños y las niñas con todo lo necesario, nuestros hijos e hijas, en fin, ¿por qué la gente está tan desmovilizada?
Mira, yo, Marusa, yo empecé comentándote el tema de la polarización, porque yo creo que es uno de los factores que están haciendo que esto suceda. Si tú, bueno, lo puedes notar en las mismas familias, en los mismos grupos de amigos, cualquier tema ahora que se trate de política, de fútbol, de deporte, de cualquier cosa, no, prácticamente o estás a favor o estás en contra. Y eso te convierte en mi amigo o en mi enemigo. Entonces la gente está un poco cansada de discutir, de tener problemas. Dice, oye, mira, si doy mi opinión sobre esto, pues a lo mejor, a mí me ha pasado. O sea, yo en redes sociales soy una persona que, no solo por mí, sino por mis hijos y lo que van a heredar nuestros hijos, que la verdad que me gusta manifestar mi opinión y me gusta, y me te trae muchos problemas. O sea, no sé si intencionadamente o no, pero lo que se está consiguiendo es eso, que la gente se desmovilice, que la gente se canse, que la gente se aburra, cuando realmente lo que necesitamos es lo contrario. Porque yo cambio de opinión muchas veces, y la verdad que es un ejercicio que a veces que uno va con la edad realizando, y es satisfactorio. Y no pasa nada por estar, no hace falta estar en un extremo o en otro. O sea, podemos sentarnos. Y además te digo, como ejemplo tomamos este proyecto. O sea, venimos de unas asociaciones que no querían ningún tipo de obras en Corrales, y por el otro lado, pues queríamos hacer la obra, el gobierno quería hacer la obra más grande. Y hemos puesto un punto común, se han dado cuenta ambas partes de lo racional y el sentido común, que es cambiar de opinión, y se han juntado en el centro, y de ahí se está construyendo y avanzando una barbaridad. Y es lo que realmente nos convendría como sociedad.
¿En qué punto? Bueno, pues ahí abriríamos también la puerta, pero yo creo que es para otro debate, Daniel, de la falta también de liderazgos en la sociedad, ¿no? Nos hemos acomodado y quizás falten esas figuras que, por ejemplo, en Fuerteventura había muchas de ellas en los años 80, ¿no? Y que, bueno, pues generó todo lo que fue el movimiento de colectivos y colectivos culturales y asociaciones de vecinos. Todo eso se diluyó en la política y al final tampoco el ciudadano se fía, ¿no? Ya de que se busque siempre el bien común. En muchas ocasiones ese tipo de movimientos o de colectivos se utilizan como plataforma para acceder a otros lugares, ¿no? Yo creo que también existe esa desconfianza y esa falta de liderazgos. Pero bien, decía que eso es otro debate. ¿En qué punto se encuentran concretamente con la propuesta de ustedes, Daniel?
Mira, pues estamos en el punto que está, digamos, en el plano, las decisiones que se van a tomar a partir de ahora están, digamos, en el plano político. O sea, nosotros como ciudadanía, que es una cosa que también propongo desde aquí, en vez de quejarnos, hemos propuesto. Porque también muchas veces la gente se piensa que con el desahogo, el grito, pues está consiguiendo cosas y no se consigue, es más fácil presentar proyectos y que esto se lleve a cabo. Y entonces, por eso te digo que está en el plano político. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que es presentar unas alternativas y que esas alternativas estén verificadas por ingenieros, catedráticos de puertos, o sea, todas las personas que tienen que, a nivel ingenieril, tienen que tomar una decisión. Y entonces, parece ser de que la opción nuestra es de las mejores. Y está en el plano político, o sea, ahora es una decisión política en el que se tome la rienda y se tome la decisión, espero que sea decisión, de que tomar otro camino y conseguir que Corralejo se parezca a Corralejo dentro de 20 años y conseguir que Corralejo tenga un puerto integrado para la gente que resuelva los problemas de los pescadores, los problemas de los deportistas como yo que navegan allí, problemas como los pasajeros que van a coger un ferry, de logística con otra isla, pero que ese puerto tenga la identidad majorera y que sea el puerto de Corralejo, y todos nos sintamos orgullosos de algo bonito que hemos creado entre todos.
Adelante, Sofía.
Bueno, nada, darle las gracias por venir a contar pues esa situación, y esperemos que, porque las fases es empezar de nuevo, ya está prácticamente el estudio de impacto ambiental ha pasado y todo esto, ¿no?
El principal problema que tenía el otro puerto es que el estudio de impacto ambiental no lo tenía favorable. O sea, también quiero recalcar que hay mucha desinformación. O sea, se vende que el otro puerto ya estaba listo para hacer y es completamente falso. O sea, no tenía un montón de requerimientos y no los había pasado. Y gracias, bueno, el proyecto nuestro, digamos que no altera nada en lo que es la zona LIC, ni la zona SEPA, ni ninguna zona exterior, con lo cual estaría casi, ¿sabes? Tendría todos los proyectos, todos los estudios aprobados, y aparte el proyecto que presentamos pues tendría un plazo de ejecución, porque la gente lo que quiere es un puerto ya, pues la gente está aburrida y yo estoy aburrido y todos estamos aburridos del puerto de Corralejo, y la gente lo que quiere es que empiecen las obras ya. Y yo me gustaría decirles que la obra del macropuerto a lo mejor tarda 4 o 5 años en terminarse, y la obra del otro puerto pues tardaría a lo mejor un plazo mucho menor, a lo mejor ni 2 años. Entonces, que yo creo que lo mejor para Corralejo y lo que podemos hacer más rápido para paliar el problema pues sería apostar por este proyecto.
Me parece todo un ejemplo, ¿no? Que sean los propios vecinos los que hagan viable técnicamente que es posible otro proyecto, y no solo con la opinión, porque Daniel y Sofía, en muchas ocasiones pues expresamos nuestra opinión, que sí, que está muy bien, pero luego los proyectos tienen que tener obviamente viabilidad, y esa viabilidad se la da la parte técnica, que en muchas ocasiones pues se consultan los últimos, ¿no? Está la idea de Juan o de Pepe, de quien esté en el gobierno o de quien esté en el ayuntamiento o en el partido político, pero a los técnicos se les pide poca opinión, por lo menos para ofrecer una alternativa que se adecue, insistimos más, al espacio y a la población donde se quiere realizar ese proyecto. Así que yo entiendo que esto, aunque no lo conozco, es un ejemplo por lo menos de una intención estupenda, con informes técnicos que hacen viable que el puerto de Corralejo pueda iniciarse y que esa localidad pueda tener unas infraestructuras acorde a este siglo XXI, y además unas infraestructuras acorde a la demanda de la población, y no solo para los turistas, sino para los profesionales que utilizan ese puerto, y para que la población también pueda pueda vivir con tranquilidad y con dignidad. Así que, Daniel, espero que esta iniciativa, esta propuesta, llegue, nunca mejor dicho, a buen puerto.
Ok, pues nada, Marusia, Sofía, muchas gracias por tu tiempo y invitarles a todos los ciudadanos de Fuerteventura que se interesen por este proyecto, que aporten, porque aquí todos son bienvenidos, que el único interés que tenemos es pues que nuestros hijos no hereden nuestros discursos, sino que hereden un territorio que estemos orgullosos de ellos y que sea mejor para todos. Muchas gracias.
Gracias, Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Desde aquí animamos a ese equipo de personas que está detrás de esta iniciativa de presentar técnicamente una alternativa, una propuesta diferente para el puerto de Corralejo y no dejar todo siempre en manos de las administraciones públicas y no dejarnos arrastrar también, como decía Daniel, por esa polarización en los temas. No todo tiene que ser un extremo, hay que buscar el término medio donde todos podamos coincidir. Sofía, a las 12:39 aquí en Canarias, ¿qué nos cuentas a partir de estos momentos?
Pues, bueno, tenía una radioteca de noviembre del 2024 para un poco el descontento que hay en relación, por ejemplo, sabes que aquí se han puesto luces en el río Manzanares, que después de la renaturalización, pues aunque hay niños en otros barrios que no tienen luz, pues aquí se le han puesto a los patos, ¿no? Y en Copete, pues se ilumina con un proyecto que costará sus dineros, dinero que viene de la Unión Europea, para poner Fuerteventura bonita, o sea, fuerte por naturaleza. Es un proyecto que viene de turismo y resulta que son, pues si no me confundo, 15 puntos de luz, en un lugar que es virgen, que es pues el símbolo de naturaleza por antonomasia de toda Canarias. O sea, es que tú en la lotería de Navidad, los boletos venían las fotos de Copete, ¿no? Como, o sea, que tú, ese era tu sueño, ¿no? Y resulta que pues eso, la manía de alumbrar es brutal. Entonces, bueno, nosotros, bueno, el grupo ecologista Agonane en el Patronato de Espacios Naturales, pues dijo que consideraba que si somos Starlight, pues que es un absurdo seguir iluminando el campo, ¿no? Y entonces quería recordar un audio que hicimos a un científico, un experto en impacto de iluminación en la naturaleza, que se llama Irán Rodríguez, que es de Tenerife, y él empezó con las pardelas y las iluminaciones por eso, y además que es un, bueno, es un investigador de alto standing, que decimos, y que hablaba esto del tema de las iluminaciones. Vamos a escucharlo.
Deberíamos hacer un esfuerzo en tratar de reducir la iluminación. Ahora mismo España es uno de los países más iluminados, más contaminados lumínicamente del mundo. Canarias está también sobreiluminado. Y la ley de protección del cielo que afecta a la isla de La Palma y a parte de la isla de Tenerife no es suficiente para reducir la contaminación lumínica. En esas partes de la isla caen también un gran número de aves marinas por las luces. Creo que deberíamos intentar reducir los niveles de contaminación lumínica durante todo el año, no solo en tiempos concretos, en periodos concretos, para así reducir los impactos no solo en las aves marinas, sino también en otros taxones, que sabemos que hay efectos en los invertebrados, en los murciélagos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, minimizar el impacto para todas las especies, no solo para las pardelas.
El otro día hablabais de ciudades como Berlín, por ejemplo.
Sí. Que,
explícanos en relación a, o sea, lugares que en teoría están mucho más avanzados y tal, y son conscientes de que no se tiene que poner luces por todas partes.
No sé hasta qué punto, si están más avanzados o si es que es un tema de simplemente que no se han metido los lobbies por medio. Es decir,
tenemos lobbies de iluminarias, por lo que veo.
Por supuesto que tenemos lobbies de la iluminación, por supuesto. Yo en mis viajes por ahí, por el mundo, he viajado a Australia, a Hawái, a Berlín, y he visto que las ciudades son, en general, son mucho más oscuras que lo que tenemos aquí en España. El por qué, yo no sabría decirte exactamente por qué. Hay ciertos países, como puede ser el caso de Berlín concretamente, en la que haya más conciencia, y hay otros países en los que simplemente no se han metido los lobbies por medio y han preferido mantener las luces, las calles relativamente poco iluminadas. Esto no tiene nada que ver con la percepción de riesgo de los humanos, porque la percepción de riesgo de los humanos, si tú iluminas homogéneamente una calle, pero con muy poca iluminación, la percepción de riesgo es exactamente igual que si la iluminas mucho. Lo importante es no dejar claro y sombras, es decir, zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras. En cualquier caso, estamos sobreiluminados en el caso de España y en el caso de Canarias, y podemos reducir luces e iluminación, seguro. Y después también hay otros casos en los que hemos visto como ciudades han hecho una transición de iluminarias, de luces típicamente amarillas, de vapor de sodio, a luces LED blancas, y con lo cual vemos una transformación del paisaje nocturno de esas ciudades, en la que pasan de ambientes amarillentos, anaranjados, a ambientes claramente muy brillantes y blancos, y esas lámparas, pese a que sean más eficientes energéticamente, son más dañinas ecológicamente. Y creemos que el criterio que debería primar no es solo el criterio energético, sino también el criterio ecológico. Y deberíamos de intentar iluminar con menor intensidad y con colores más amarillentos y más anaranjados.
Uh-huh. Me gustaría también conocer tu, un poco percepción en relación a tu último viaje por Fuerteventura. Pues eso, no sé si qué estabas investigando o si era de placer, pero cuéntame un poco.
Bueno, mi último viaje por Fuerteventura fue precisamente para intentar estimar el tamaño de población de la parte de la Cenicienta. Uh-huh. Y estuvimos allí de campo buscando lugares y muestreando áreas para encontrar la pardela, de forma que podamos estimar el tamaño de población que hay. Y bueno, ambientalmente, yo disfruté de la isla de Fuerteventura, es una isla que me encanta, bueno, como todas las islas canarias, soy un enamorado de ellas, pero la verdad que sentí un poco de pena el ver el destrozo que se está produciendo en muchos de los llanos de la isla de Fuerteventura, con esas casas aisladas y desperdigadas. Me pareció que no había como, eché en falta como un plan de ordenación de los núcleos, para intentar concentrar los núcleos urbanos y no desperdigarlos por el medio. También vi el desarrollo de la energía eólica, que vi molinos donde no había, y también, por supuesto, esa autopista que une Puerto del Rosario con Corralejo, como si ahora los mojarreros fuéramos a estar viajando de Corralejo a Morrojable. Pero bueno, hay que intentar seguir protegiendo lo poco que nos va quedando.
Bueno, ese bueno me gusta, en el sentido de que, claro, que es todo se ha invertido en una autopista que nos la vamos a comer con cemento porque no se come.
Sí, y es que ahora mismo, hoy mismo, un compañero, Alberto Ucero, me dio su tesis doctoral sobre la Huaraga en Lanzarote y Fuerteventura, y me dijo precisamente que en ese tramo, en el tramo de la autopista que hay por debajo de la caldereta y el parque holandés, por ahí me dijo que había algunos territorios de Ubara que precisamente en el mapa que me enseñó en la tesis habían puntos verdes, como que todavía seguía existiendo, pero él me aclaró que cuando lo imprimió, o sea, cuando le hicieron el estudio, estaban esos puntos verdes, pero que actualmente ya esos puntos verdes habían pasado a ser puntos rojos, es decir, puntos no ocupados de la Ubara, o sea, que se había extinguido de esa zona. lo cual es una pena.
Y en Majanicho, todos esos puntos fueron en su día puestos por Joaquín Helmut y, bueno, también en Majanicho, y ahora parece que, bueno, la situación está clara, es una de las especies más en peligro de extinción de Fuerteventura.
Sí, la guara va de cráneo, en Fuerteventura va de cráneo, y, bueno, creemos que uno de los impactos más importantes son los aerogeneradores y los tendidos eléctricos y la gran presión que hay de humanos en los llanos, en el hábitat de la ubara.
La responsabilidad está en, bueno, en los hombros de mucha gente que está en la política y de los ciudadanos que hemos aceptado ese tipo de proyectos, que realmente lo que van a traer es, pues, por desgracia, el apagón total de la biodiversidad. Pues, si quieres añadir algo.
No, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar aquí en para ti, Sofía.
Y Jable Malpey, Radio Sintonía.
Radio Sintonía. Y que nada, luchemos todos por un hábitat más natural en Canarias.
Pues así sea. Muchas gracias, Airán.